se hizo esperar, pero Beatriz, puntual a la cita, Diego Lorente está aquí.
Aquí está con nosotros.
Está aquí. Buenos días, Diego Lorente, abogado, miembro de SOS Racismo y amigo de la Asociación Cultural Candela y de este candelero. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días, Gonzalo.
Gracias por estar de nuevo en vivo y en directo en estas casi madrugadas de los sábados, ¿no?
Sí, gracias a vosotros. Y nada, quería lo primero de todo pediros disculpas por que sé que vamos, que estábamos ahí planificados para estar otro día y la verdad que por todo un cúmulo de circunstancias fue imposible. Entonces lo siento, la verdad, por la gente que
no te preocupes. Se quedó ahí. No te preocupes, Diego, ya lo comentamos, sabemos que tú siempre estás ocupado y que había otros requisitos, que otros lugares que te requerían más que nosotros, no te preocupes.
No, eso nunca, pero lo sucedió, vamos, pero bueno, estamos ahí en antena, que es lo importante. Ahora.
Eso es lo importante, Diego, y agradecemos en lo que vale estas disculpas aceptadísimas y agradecidísimos. Por decimosegundo año consecutivo, el objetivo del informe anual de SOS Racismo, bueno, pues podríamos decir que es medir, ¿no?, la temperatura del racismo en el Estado español y ofrecer una visión lo más completa posible y real de las múltiples dimensiones que componen el fenómeno. ¿Qué habéis descubierto esta vez, Diego?
Hombre, no hemos descubierto, yo creo que hemos constatado pues circunstancias que muchos pues ya estamos viendo, ¿no?, día a día cuando trabajamos estos temas y sobre todo cuando trabajamos el ámbito del racismo de esa forma tan amplia que comentas, que es un aspecto siempre importante, ¿no? Entonces, ¿qué hemos constatado? Pues primero, que toda esta política europea de externalización de fronteras, de trasladar las fronteras o el control represivo de las migraciones a otros países fuera de las fronteras europeas, pues está cada día generando más consecuencias, digamos, más dramáticas y vulneraciones de derechos cada vez más dramáticas. Ahí tenemos el ejemplo del Marine One, ¿no?
Sí,
también. Hemos visto cómo Policía Española se ha construido ahí una comisaría en un puerto de Mauritania durante 3 meses sin ningún tipo de control legal de ningún tipo, que es un precedente terrible. Y luego, en cuanto a la política interna, pues eso, hemos constatado que hoy en día tenemos el mismo número de personas en situación irregular que antes del proceso de regularización, por este proceso tan insuficiente y por esta política, digamos, de regularización que no existe, porque el fomento de la inmigración irregular es constante por esta política, más allá de mentiras de todo tipo. Y luego, pues nada, hemos constatado también el tema del derecho al voto, un tema, o más que el derecho al voto, el derecho a la participación política en los extranjeros, que sigue negado y que mañana vamos a ver cómo más de 2 millones de personas se van a quedar sin ejercerlo o sin no ejercerlo, si es lo que quieren, pero vamos, sin poder por lo menos hablar de participación política. Y hemos seguido constatando los maltratos de fuerzas de seguridad públicos y privados y bueno, también el crecimiento incluso de la extrema derecha, ¿no? Porque claro, en una sociedad tan fragmentada donde hay ciudadanos de segunda, de tercera, pues claro, eso es utilizado muchas veces por grupos de este tipo pues para buscarse un espacio social y para ir creciendo poquito a poco, ¿no? Y eso siempre es peligroso.
Diego, en vuestro informe habláis de 1.300.000 personas que están en situación irregular. ¿Por qué esto? Si, bueno, estoy haciendo una pregunta trampa. ¿Por qué si se ha creado un proceso de regularización a través del gobierno, que incluso el PP quedó muy escandalizado porque parecía que iban a regularizar a todos los inmigrantes y eso ellos no lo quieren, pero en la práctica vosotros estáis constatando que no es así? ¿Por qué es tan difícil regularizar a la gente?
Pues por eso, primero, porque el proceso fue muy insuficiente, se quedó muchísima gente fuera muchas veces por cuestiones burocráticas, porque se quiso hacer pues un proceso a medias, porque claro, ahí estaba el PP dando caña y entonces había que quedar mejor con ellos que con los derechos de la gente y entonces eso hizo...
¡Qué gran verdad, Diego! ¡Qué gran verdad acabas de soltar!
que se quedara mucha gente fuera y luego la gente tiene que saber, bueno, yo creo que los oyentes del Candelero lo saben ya, es eso, que desde entonces es imposible, por ejemplo, para una persona en situación irregular conseguir sus papeles en España, aunque tenga trabajo, aunque tenga todos los requisitos, porque estar en situación irregular es precisamente causa de denegación, que fue una cláusula que estableció la ley de extranjería a la vez que se hacía este proceso. Eso por otro lado, y luego, pues claro, que se está hablando, se les llena la boca a las autoridades de fomento de la inmigración regular desde los países de origen, y luego pues eso, nos vamos a los consulados españoles en estos países que son los que deberían tramitar esta famosa vía legal y nos encontramos primero con muchísimos países donde no existen estos consulados, como ocurre en África, donde en más de 2/3 partes de los países de África no hay consulados españoles y nos encontramos en los que hay pues con corruptelas de todo tipo que esos, por ejemplo, en el informe, pues hay bastantes casos, bastantes ejemplos de estas corrupciones que hacen que la gente sea imposible que vengan de forma regular y que tengan que acudir pues a otras vías, pues eso, que ponen en riesgo su vida y que generan pues dramas como los que cada día podemos estar viendo pues en África y cada día además más abajo, precisamente por esta política de externalización de fronteras, con lo cual ahí tenemos el círculo perfecto, es decir, es imposible venir de forma legal y si vienen de forma irregular, pues cada día más abajo y con la complicidad de estos países antidemocráticos, de las autoridades de estos países antidemocráticos, pues se les hace incluso encima un mayor sufrimiento cuando lo que pretendía la gente es venir tranquilamente. O sea, la gente no sale de sus países para sufrir, ¿no?
Claro.
Es curioso lo que estás comentando que en, digamos, en Román Paladino, los que están haciendo que los números de la macroeconomía cuadren, es decir, este índice económico, macroeconómico extraordinario que tiene este país llamado España, no tienen, estas mismas personas, no tienen ni siquiera la posibilidad de esta de cada 4 años, bueno, esta falsa democracia, pero ni siquiera representativa de poder ir a votar o no votar o votar en nulo lo que ellos desean. Es decir, a currar y a callar.
Claro, esa es la perspectiva que subyace en todas las leyes de extranjería, ¿no?
Claro.
Es eso, que el inmigrante es mano de obra lo más barata posible y un utilitarismo total, ¿no? Sin tener en cuenta pues ni los derechos de la gente y todo. Eso lo vimos, por ejemplo, en el proceso de regularización, donde solamente se regularizaba las personas que tenían un contrato de trabajo y sus familias, por ejemplo, quedaban absolutamente fuera. Cuando una persona, pues, no solo es 8 horas trabajador, sino luego es persona también, ¿no? Y ese aspecto pues se les olvidó, y no solo a ellos, sino a los sindicatos de trabajadores más importantes que fueron los que firmaron este proceso de regularización, lo cual ya tiene guasa, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, esa es la situación. Que por eso ahora mismo el debate real, no el debate hipócrita que vemos por ahí, no es si tienen que venir más personas inmigrantes o no, sino en qué condiciones vienen estas personas que seguramente, vamos, que van a venir seguro, primero porque hay en sus países unas injusticias muy grandes generadas en gran parte por estos países, precisamente como el Estado español, y también eso, en qué condiciones pues van a estar aquí y si se les va a dar algún tipo de derechos y no llenarse siempre la boca de obligaciones, obligaciones, sino hablar de derechos, como bien dices Gonzalo, cuando no tienen ni siquiera, no el derecho al voto, que pues muchos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en lo que es, pero por lo menos el derecho a la participación política, a ser tenidos un poquito en cuenta, y ni siquiera eso. Por ser tenidos en cuenta me refiero en aspectos que no sean los
Bueno,
laborales.
nosotros sabemos de sobra y bueno, tú los conoces de primera mano porque, bueno, entre paréntesis, Diego, pues además de participar en el Candelero, pues vienes con mucha frecuencia, ¿verdad? Con los compañeros del taller de fontanería y electricidad, pues a estar con ellos y a asesorarles legalmente, ¿no? Pero claro, es decir, es que sus patrones, sus patrones fascistas, ¿no? Les llaman el día anterior o la noche anterior. Puede ser perfectamente un sábado, puede ser perfectamente un sábado para decirles que tienen que terminar el chalet que están construyendo, ¿no? Y claro, como no pueden ni protestar, pues ya tienes el círculo cerrado. Así está creciendo la economía. ¿O
Claro.
estoy exagerando, Diego?
No, no, es tal cual, y además tú sabes, Gonzalo, los casos que tenéis en el taller, que no estamos hablando de gente recién llegada, que también la hay en esa
Ah,
situación, es de
claro, y hay gente
gente
que lleva 2 o 3 años.
años y años y años, y debido a esta política perversa de considerarle solo mano de obra, pues bien, pues algunos han conseguido los papeles, pero claro, luego resulta, bueno, que no tienes un trabajo, como no lo tienen muchísima gente, pues de la estabilidad que exige la ley de extranjería y pierde los papeles, entonces un círculo en el que estás absolutamente siempre dominado y con la espada encima de la pérdida de papeles, ¿no? Entonces eso hace que eso, que no puedan ni siquiera protestar ni reclamar y se genere eso, y esa es precisamente la política económica, ¿no? Es decir, que vengan pero sin derechos, de tal manera que los datos económicos pues nos cuadren y al revés, no, y encima digamos que el crecimiento económico sea superior, pero claro, a costa de los derechos de la gente, y no solamente de los derechos de los extranjeros, sino de los trabajadores también españoles, que debido a esta situación, pues claro, ven cómo se precariza el mercado laboral, del cual es víctima no solo el trabajador español, sino también el trabajador extranjero, el primero de todos, que es algo que muchas veces pues no tenemos en cuenta, ¿no? A la hora de de hablar de todo esto.
Entonces, a mí me escandaliza más todavía, porque lo habitual es que sean los constructores, sobre todo hablo de la construcción, porque parece que es el terreno donde más está ocurriendo estas cosas, ¿no? Pero los constructores privados, pero me escandaliza mucho más que las obras del M30, y nos consta, porque hay personas en la Asociación Candela que han estado trabajando en el M30, o sea, el propio dinero estatal está comprando o está haciendo contratos, entre comillas, a inmigrantes que no tienen papeles, en situaciones laborales terribles, el propio Estado. ¿Esto no es muy alarmante?
Sí, sí, es terrible, y además, bueno, ahí las subcontratas van, están floreciendo por todos los lados. Entonces, sí, a mí también me consta que en estas, vamos, obras, por decirlo, faraónicas que se están haciendo...
Que probablemente le hagan ganar las elecciones al alcalde.
Exacto. Estamos hablando de personas muchas en situación... Y bueno, lo digo porque ahora mismo es que el problema no está en eso, en si se les da papeles o no a la gente, o, sino simplemente en qué derecho se le da a esta gente a la hora de ejercer su trabajo, ¿no? Y a la hora luego de desarrollar su vida en España. Ese es el gran drama. Entonces, claro, parece que aquí, como es todo lo que pesa es el crecimiento económico, pues estamos hablando siempre de gente que claro, que tiene que estar siempre pendiente de sus papeles, y las autoridades quieren tenerlos así además para que puedan seguir participando en ese crecimiento económico, pero sin llevarse ningún tipo de partida del pastel, ¿no? Y ese es el gran problema hoy en día, desde luego.
Diego, seguimos con Diego Lorente, miembro de SOS Racismo, abogado y colaborador habitualísimo de este Candelero y Bien, que se lo agradecemos, lo decimos una vez más. Diego, 3 meses después, no sé, bueno, supongo que estarás obviamente informadísimo del tema y queríamos saber por estas personas, ¿verdad? Las 23 personas que se negaron a firmar la repatriación voluntaria en el Marine 1, me refiero,
sí.
¿Siguen allí, recluidas por las autoridades españolas, parece ser en un hangar de pescado y durmiendo en el suelo y sin haber salido al exterior? ¿O qué ha sucedido con esas 23 personas, Diego?
Pues las últimas noticias que tenemos es que han sido trasladadas a un centro de acogida de Mauritania, pero claro, esa es la noticia oficial que sale. Luego
sí.
Habría que ver un poco la realidad. Desde luego sí que es claro que no están ya en este puerto, en esta improvisada comisaría española que se ha creado en Mauritania, sino que han sido remitidos a otro centro donde sí ahora están bajo la custodia de las agentes mauritanos. Lo que pasa es que habría que preguntarse con qué coste y quién está pagando todo eso, ¿no? Porque lo que hemos visto en estos 3 meses con este barco ha sido, pues eso, una actuación absolutamente ilegal, pero incluso desde el punto de vista del derecho internacional, de las autoridades españolas, que no es que estuvieran cooperando con las autoridades mauritanas en una cooperación internacional ayudándoles, sino que es que fueron, o sea, son las autoridades españolas las que van allí, se montan, sobornando a las autoridades mauritanas, se montan una comisaría, un centro de internamiento, y nada, pues sin ningún tipo de control legal ni judicial, porque además se han intentado presentar varios recursos, pues pidiendo que ya que estaba la policía ahí, pues aplicara los procedimientos de la ley de extranjería, pues ni eso ha sido aceptado, pues han hecho lo que han querido con estas personas. Entonces han ido con la complicidad además también de organismos internacionales, supuestamente de defensa de los derechos de los migrantes, como la OIM, pues repatriando a estas personas, y bueno, ya ha habido de todo, es decir, ha habido aquí podríamos hablar de una cronología realmente terrible, desde las personas que en su momento fueron enviadas de Mauritania a las Islas Canarias a hacer su solicitud de asilo, que fueron después de serles denegado el asilo, fueron devueltos a Sri Lanka, porque en este caso eran de Sri Lanka, una situación increíble porque nosotros intentamos presentar un recurso judicial para parar estas devoluciones, porque el ACNUR, por ejemplo, estaba de acuerdo con nosotros,
sí.
Y no pudimos, porque resulta que lo hicieron en sábado y domingo y los juzgados estaban cerrados, y cuando el juez nos quiso hacer caso, estas personas ya habían volado, y os lo cuento porque yo fui testigo de eso, o sea, yo fui el abogado que presentó el recurso, y fue terrible.
Qué barbaridad.
Y luego estamos hablando, por ejemplo, de personas que fueron repatriadas, personas que, estas 23 a las que se les ofrece la repatriación, y luego resulta, se enteran de que en Pakistán les está esperando la CIA para hacerles un interrogatorio, porque Pakistán tiene un acuerdo con Estados Unidos y cada vez que vuelve alguien, resulta que la CIA entrevista a todas estas personas con el riesgo que conlleva, con lo cual estas personas, por ejemplo, se negaron a ser repatriadas. O sea, que imaginaos un poco qué cronología,
impresionante,
que parece un poco de cuento, de película, pero es que os aseguro que es absolutamente cierto. Y en definitiva, lo que ha pasado, pues un precedente terrible, ¿no? Y esto, digamos que es el precedente y la culminación de la política de externalización. Es decir, ahora mismo los países europeos, y el español ha sido el primero, aunque bueno, Italia también en Libia ha hecho cosas parecidas, se está montando, sobornando a las autoridades de estos países, comisarías y centros de internamiento sin control judicial, sin control legal, es decir, con un vacío de derecho total, pues para hacer lo que quiera con estas personas.
Lo que
y esto
quiera,
es algo
efectivamente.
Realmente
luego, fíjate,
terrible, para mí, por ejemplo, como abogado,
sí,
parece
claro,
una cosa
claro. No, y
fuera
luego,
de todo lugar.
Diego, pues leve comentario para finalizar esta entrevista tan interesante contigo. El ACNUR, al cual lamenta la muerte de estas 18 personas, bueno, de otras 18 personas a manos de traficantes, como bien sabes, en el Golfo de Adén, pero al ACNUR nadie le dice que no lamente solo, sino que condene. Igual es que no hay ningún vasco en el ACNUR. No vaya a ser que, o sea que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así está la política de tan
claro,
irracional y tan inhumana. Diego, te agradecemos en lo que vale tu presencia, tu actividad, tu profesionalidad y tu persona. Gracias, Diego.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.